Y bien, vamos a continuar nuestro tiempo de adoración abriendo nuestras Biblias, por favor, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1, a ver tu Biblia ahí, por favor. Vamos a ver la parte final del capítulo 1, son esos tres versículos, que aunque son tres versículos solamente, nos habla de algo bien importante para nosotros como creyentes. Y quisiera que lo leyéramos y después de eso oramos para pedirle a Dios que nos guíe, ¿ok? Dice así, 1 Timoteo 1, versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Señor, muchas gracias por esta mañana, por permitirnos estar juntos un día más, Señor, para adorarte. Ya lo hicimos con nuestro canto, Señor, con nuestra voz. Ahora queremos hacerlo, Señor, con nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Por eso te pedimos que tú nos guíes en tu palabra, que tú nos instruyas, que tú nos corrijas, Señor, que nos lleves a vivir vidas que te honren y te den gloria a ti, Señor. Por favor, guíanos en este pasaje, Señor, que seas tú simplemente eso, Señor, hablando a nuestros corazones, por favor. Quita cualquier cosa que pueda estarnos distrayendo en esta mañana, Señor, aún cosas que estén ahí en nuestra mente, preocupaciones que tenemos, Señor, ayúdanos a poner atención a lo que realmente es importante en este momento para nosotros, que es tu palabra, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hace unas semanas atrás comenzamos a estudiar esta carta y te decía que, la serie le pusimos el Evangelio a la edificación de Dios porque pues es la manera en que Dios edifica su iglesia, ¿no? Y un tema importante, no hay muchos temas en la carta, pero creo que el tema principal y más importante es la enseñanza, la sana doctrina, ¿no? En todos los capítulos habla de eso, ¿no? Aquí comenzó hablando, mostrando que pues ahí en Éfeso, recuerda que Pablo le está escribiendo a Timoteo, a quien dejó en Éfeso, nos dice en el verso 3, con un encargo, ¿no? Ordenar algo, que es corregir las falsas enseñanzas, ¿no? Porque ya había, aunque la iglesia tenía poco tiempo, ¿no?, de haber sido establecida, fundada, pues ya había falsos maestros, ya había falsas enseñanzas, ¿no? Algo que el día de hoy sigue habiendo, ¿no? Eso siempre va a haber, sí, siempre va a haber falsos obreros, siempre va a haber falsas enseñanzas, doctrinas que va a tratar de persuadir aún a aquellos que han creído, ¿no? Entonces, esto es algo a cierto punto común y normal, pero no es algo que la iglesia debe de aceptar. Por eso Pablo escribe esto y está buscando animar a Timoteo a corregir estas cosas, ¿no? Estos últimos versículos prácticamente es eso, es un ánimo, ¿no? Desde el inicio del capítulo Pablo ha estado haciendo eso, ¿no? Recordándole el encargo, recordándole cómo Dios ha actuado aún en la propia vida de Pablo, ¿no? Sin merecerlo, Dios lo puso en el ministerio. Y ahora va a decirle, también tú estás en el mismo lugar, Timoteo, ¿no? Y lo que quiere es animarlo a continuar con el llamado que Dios le dio, ¿no? De estar ahí, de corregir esas cosas. Porque a veces, ya cuando estás sirviendo a Dios y estás, digámoslo así, de este lado, ¿no?, dirigiendo una iglesia, recordemos que es lo que está haciendo Timoteo, de repente llegan ese tipo de cosas que no son tan cómodas, ¿no?, o cosas que no quisiéramos hacer, como corregir a alguien, ¿no? De repente la corrección es difícil de recibir, ¿no? Claro, para un creyente que está en el Espíritu lo entiende, ¿no?, y puede decir, sabes que hasta gracias por corregirme, necesario en mi vida, ¿no? Pero gente que no está en el Espíritu y que está en la carne, pues es gente que es difícil, ¿no? A veces llegar al punto de lo que vamos a ver, disciplinar, ¿no?, tener que exhortarle, ¿no?, de una forma seria, ¿no?, y eso es lo que está pasando, ¿no? Yo imagino, no nos dice el texto, pero yo imagino que Timoteo realmente pues estaba un poco nervioso y a cierto punto, ¿cómo decirlo?, como con cobardía, ¿no?, de hacer esto, porque diciendo, Pablo, o sea, me estás pidiendo que venga y hable con esas personas y los corrija, ¿no? No es nada sencillo, ¿no? Pero es lo que está haciendo Pablo aquí, animándole, ¿no?, y recordándole que hay una batalla en la que estamos todos nosotros, ¿no? Este pasaje me habla de eso, una batalla, la batalla de la fe, ahorita vamos a hablar más de eso, ¿no? en la cual nos encontramos. Y creo que es importante entender eso, ¿no? Que estamos en una batalla. Vamos a ver lo que dice. Entonces, verso 18 comienza diciendo así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. ¿Sí? En esta sección, el apóstol Pablo vemos que comienza a usar un lenguaje militar. ¿Sí? Digo, la Reina Valera se lo traduce así, ¿no? Habla de milicia, militemos, ¿no? El mandamiento habla de eso. Pero en el griego es mucho más claro, está usando un lenguaje militar, comenzando con esta palabra mandamiento, que lo vimos en el verso 3, ¿no? Que es cuando le dice, como te rogué que te quedas en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases, ¿no? Y ahí aparece esta palabra, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y más adelante en el verso 5 vuelve a hacer énfasis en eso. Pues el propósito de este mandamiento, ¿verdad? Lo vimos ya, es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Sí? Entonces vuelve a tomar el asunto de este mandamiento al final del capítulo. Por eso dice, este mandamiento, está hablando de eso. ¿Cuál es el mandamiento? Que no enseñen algunos diferente doctrina, ¿no? Como vemos, corregir esas falsas enseñanzas. Prácticamente de eso se trata el mandamiento, ¿no? Entonces dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Y te decía que está hablando ya en términos militares, porque esta palabra mandamiento que vimos en el capítulo, perdón, el versículo 3, versículo 5 también, quiero recordarte que significa esto, una orden urgente dada por un oficial de más alto rango. Por eso te digo que son términos militares. Es una orden militar que exige la obediencia de un subordinado a su superior, ¿no? Como estuvieras en la milicia, ¿no? En la guerra, ¿no? Un soldado que simplemente recibe instrucciones de su superior, ¿y qué tiene que hacer con ellas? Cumplirlas. Ni siquiera cuestionar, ¿verdad? Digo, no sé quién de aquí haya estado en la milicia, quizás alguno de ustedes haya sido soldado en algún momento o algo así, ¿no? Yo nunca fui soldado, pero cuando era chico tuve contacto con soldados. Yo jugaba fútbol americano, y donde jugaba fútbol americano era un equipo de soldados, y yo veía cómo los trataban, ¿no? Y realmente era una disciplina muy fuerte. Y yo podía ver la forma en que les hablaban y cómo ellos tenían que obedecer todo lo que les decían. O sea, la milicia es así, ¿no? Un soldado, lo único que tiene que hacer es obedecer, ¿sí? Como te decía, sin cuestionar. Y ese sentido del que Pablo está diciendo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. ¿Sí? La palabra encargar también es interesante porque es un término financiero. Pablo le está diciendo a Timoteo, hijo Timoteo, deposito en tus manos este mandamiento, es lo que está diciendo. Se habla de un depósito, te estoy dando esto para que hagas con él lo que tienes que hacer. Pablo lo expresa de esta manera, porque este mandamiento es de mucho valor para la iglesia, a ese grado. Por eso te digo, es un término financiero. Esto es valioso, Timoteo, por eso te lo estoy encargando a ti. ¿Sí? Y vemos eso, lo importante que era este mandato. Por eso te decía en un inicio, ¿no? Las falsas enseñanzas, falsos maestros, llega a ser hasta común aún en nuestro tiempo, pero no es algo que la iglesia debe de tolerar o soportar. Es algo que la iglesia debe de corregir inmediatamente, porque es el mandamiento, el cual Pablo le está dando un valor muy grande como para decirle, Timoteo, esto te estoy encargando, estoy depositándolo en tus manos, así como diciendo, tú eres responsable de esto. ¿Se dan cuenta? Y dice a continuación esto: para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, ¿no? De repente dices, ¿de qué está hablando aquí, ¿no? Para que conforme a las profecías, ¿no? Este para qué habla de un propósito, y realmente el propósito es lo que viene al final, ¿no? Que es milites por ellas la buena milicia. Pero nos habla de esto, de algo que ocurrió en la vida de Timoteo. Dice, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Pablo le da este encargo tan especial a Timoteo, y lo menciona como hijo Timoteo. Ya vimos acerca de esto en el verso 2, ¿verdad? Como le habla como un hijo en la fe, un verdadero hijo en la fe, ¿recuerdas? Porque Pablo lo ve así, y le vuelve a decir esto, hijo, porque es un mandamiento, es una orden que te doy, pero me encanta cómo lo hace, ¿no? Pero recuerda que soy como un padre para ti, eres como mi hijo, ¿no? Le está diciendo esto. Entonces no nada más es ser autoritario y decir, esta orden y te callas y la cumples. No, o sea, realmente Pablo en amor le está diciendo, tienes que cumplir con esto, Timoteo, ¿no? Y le dice esto, regresando a lo que estamos viendo, le da este encargo tan especial a Timoteo, confirmando, lo que hace aquí es confirmar el llamado que él había recibido de parte de Dios, prácticamente le está diciendo, ¿no? O sea, este es como si Pablo estuviera diciendo, Timoteo, puedo darte este encargo tan especial, tan importante, ¿por qué? Porque Dios ha confirmado tu llamado. Fue Dios quien te puso en el ministerio, no fui yo, fue Dios quien te puso en ese lugar. Por lo tanto, estás sirviendo a Dios, no me estás sirviendo a mí. Yo te doy el encargo, pero ese encargo tómalo de parte de Dios. Prácticamente le está diciendo eso. Por eso le dice esto, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Al parecer, algunos profetas de la iglesia habían sido guiados por el Espíritu Santo para elegir a Timoteo para el ministerio. Esto era algo común en la iglesia primitiva. Sí, el día de hoy no es algo ya común, ¿no? En el sentido de que la profecía todavía en ese tiempo era muy diferente a lo que hoy es. En ese tiempo la profecía estaba cambiando, ¿no? Un ejemplo de esto muy claro lo vemos en el libro de los Hechos, cuando es llamado precisamente el apóstol Pablo junto con Bernabé, ¿no? Apartarlos para el ministerio. Déjame recordar esto, en Hechos capítulo 13, Hechos 13 en el verso 1, fíjate, y es importante porque tenemos que entender de qué manera Dios llama a una persona y lo coloca en un lugar, ¿no? Recordemos que eso pasó con Pablo también, ¿no? Él mismo le dijo a Timoteo, doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús, verso 12, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, ¿recuerdan? Entonces Pablo está dejando muy claro, no es el hombre quien pone al hombre en el ministerio, es Dios quien hace este llamado. Pero ocurre de esta forma. En el capítulo 13 de Hechos, lo vemos muy claro, verso 1 dice, había entonces en la iglesia, que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Es interesante porque empezamos a ver cómo ocurre esto. Para empezar, esto va a suceder en la iglesia. ¿Se dan cuenta? Esto ocurre dentro de una iglesia, dentro del cuerpo. Esto no ocurre aislado, de que de repente alguien dice, pues ahora yo quiero ser pastor, ¿no? Y voy a estudiar para pastor y esa es mi profesión. No. Eso no es, o sea, Dios te pone, y eso ocurre dentro de la iglesia. Había dentro de la iglesia, que estaban en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ¿no? Que se llamaba de Pablo. Dice, ministrando estos al Señor, otra cosa importante, que estaban haciendo ellos? Ministrar, ¿qué es la palabra ministrar? Servir, ¿sí? Servir a Dios. No estaban enseñando probablemente, estaban simplemente sirviendo, ¿no? A lo mejor estaban cuidando los autos afuera de la iglesia, ¿no? Bueno, no creo porque en ese tiempo no había autos. Pero me refiero a que eran su servicio, ¿no? Y estaban ya sirviendo. Otra cosa que es importante, una persona que es llamada por Dios al ministerio es una persona que ya está sirviendo, ¿no? Que ya comenzó a servir, ¿se dan cuenta? Dios va a llamar a gente ocupada, ¿no? Como decimos. No va a llamar a gente que está floja esperando a ver a qué hora los llaman. No, es gente que ya está ahí, ¿ok? Y ellos ya estaban sirviendo, ministrando estos al Señor. Y ayunando, obviamente buscando al Señor, dice, dijo el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta quién es? Es Dios. El Espíritu Santo hablando, dirigiendo su iglesia. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Había varios, ¿se dan cuenta? Pero solamente dijo a estos dos, a Bernabé y a Saulo, para la obra que los he llamado. Es Dios haciendo esto. De esa misma manera, Timoteo también había sido llamado. Fíjate lo que dice el siguiente versículo, verso 3, de Hechos 13. Entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Sí? Eso es importante, esa es la confirmación de la iglesia. Es el Espíritu Santo quien llama, ¿verdad? Pero la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Tiene que buscar a Dios, ayunar y orar, ¿no? Y ver si realmente Dios está llamando a esa persona, y si es así, entonces es... En ese momento lo hacían así, les impusieron las manos y los despidieron. La imposición de manos, ahorita vamos a ver eso porque es lo que ocurrió también con Timoteo. Muchos piensan que el imponer las manos o al imponer las manos estás pasando un poder especial a la persona, ¿no? Muchos piensan que hasta al hacer eso estás dando el Espíritu Santo. No se trata de eso, no es eso. La imposición de manos simplemente es reconocer algo que Dios está haciendo en esa persona. Si al imponer las manos estás reconociendo, Dios está llamando a esta persona para esta obra en particular. Sí. Entonces es Dios llamando, pero también la iglesia, ¿sí?, tiene que reconocer ese llamado. Sí, por eso es tan importante eso. No es de que cualquier persona, como te decía, pues ahora quiero ser pastor y levanto y pongo mi iglesia. Y no, así no es. Ese ministerio va a ser carnal. ¿Por qué? Porque nació en la carne. Sí, nació en la carne de un hombre. Pero cuando el ministerio es espiritual, es levantado por el Espíritu Santo, como vemos aquí, ¿verdad? Entonces Dios llama y la iglesia tiene que orar y buscar al Señor. Que tú puedes decir, ¿sabes qué? Estoy sintiendo un llamado de esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer la iglesia, el pastor, los líderes de la iglesia? ¿Sabes qué? Vamos a orar por ti. Y así como Dios te lo confirmó, Dios nos lo va a confirmar a nosotros. Y cuando suceda eso, entonces, vamos a confirmar ese llamado. Eso fue lo que pasó en la iglesia, ¿no? Y eso seguramente es lo que está hablando aquí, lo que sucedió con Timoteo en algún momento también. ¿No? Fíjate lo que dice en el capítulo 4, 1 Timoteo 4, en el verso 14, lo vamos a ver más adelante, pero también es de lo que está hablando aquí. 1 Timoteo 4, 14, le dice Pablo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Obviamente la iglesia al confirmar está reconociendo los dones que ha recibido esa persona para el llamado, ¿no? Y dice, no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y aquí es donde muchos dicen, ahí está, mire, le están dando un don, ¿no? Pues realmente no es que, lo que te decía, no es que le esté dando el Espíritu Santo o un poder, están reconociendo simplemente los dones que Dios ya le ha provisto a esa persona para el llamado. ¿Okay? Y eso fue lo que ocurrió. Creo que de eso es lo que Pablo está hablando cuando dice, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. No creo que la profecía que recibió, de la que está hablando aquí, se basara en cómo será su trabajo en Éfeso. Porque muchos ven la profecía así, es como si, Timoteo, tu ministerio va a ser más grande que el ministerio del apóstol Pablo. O tu ministerio será como el del profeta Daniel. O tu ministerio, o más bien tú vas a recibir una triple unción del Espíritu Santo para la obra que Dios te llamó, ¿no? O sea, de repente ese tipo de profecías, ¿no?, que son comunes en algunas iglesias, sinceramente no creo que haya sido ese tipo de profecía, ¿no? Porque eso ya apunta más como adivinar el futuro, ¿no? Como te voy a decir tu futuro, te voy a ir bien en Éfeso, ¿no? O sea, realmente no creo que haya sido eso, ¿sí? Creo que este tipo de profecía, sinceramente, no es bíblica. ¿Por qué? Porque es peligrosa. ¿En qué sentido se vuelve peligrosa? Pues que crea cierto analfabetismo bíblico. Creo que esa es la palabra. ¿Por qué? Porque cualquiera al querer saber cuál es la voluntad de Dios en su vida, entonces lo primero que hará es ir con el profeta, como muchas iglesias. Pues ve con el profeta que te diga. ¿Y qué sucede? Pues ya no va a ser la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Ya todo, ve con el profeta en lugar de ir a la palabra de Dios. Buscar a Dios, ¿se dan cuenta? Entonces, no creo que haya sido de esta manera, y no creo que sea de esta manera el día de hoy. ¿Sí? Debemos recordar lo que el apóstol Pedro escribió, ¿sí? Y eso ya es para nuestro tiempo. Ya en ese tiempo, la profecía sí tenía una forma diferente de darse. El día de hoy ya es diferente, ¿por qué? Por lo que Pedro dice en su primera carta, en segunda carta, perdón, segunda de Pedro, capítulo 1, déjeme leerlo, verso 19, dice así, tenemos también la palabra profética más segura, ¿recuerdan? Pues ahí está, la palabra profética más segura. ¿A qué se está refiriendo? A la Biblia. La palabra escrita, la palabra de Dios escrita, ¿verdad? En aquel tiempo los profetas tenían que decir, hablar de parte de Dios, hablar con su boca, ¿por qué? Porque no había una palabra escrita. El día de hoy tenemos todo el consejo de Dios escrito. No necesitamos mayor consejo. Sí, por eso Pedro dice esto. Tenemos también la palabra profética y dice, más segura. ¿Sabía lo seguro? Al grado que dice esto, la cual hacéis bien en estar atentos. Atentos a ella. ¿Cómo? Como se está atento a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, ¿no? Así. ¿No? O sea, como dice la palabra también, que de la misma palabra es tu palabra, es mi guía, es mi luz, ¿no? Y muestra eso claramente. Lo que está haciendo aquí es una antorcha que te ayuda a ver en lugar oscuro. Hasta que el día esclarezca y el sol de la mañana salga en vuestros corazones, o sea, hasta que el Señor venga. Va a ser nuestra guía y nuestra luz, la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Y continúa diciendo esto ahí, entendiendo primero esto. Y entendamos esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, eso de que ve con el profeta porque es el único que tiene la interpretación de Dios. ¿No? ¿Se dan cuenta? O sea, Dios nos da la Escritura, ¿no?, para todos nosotros. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Porque entonces, ve con el profeta sería pues, lo que el profeta te diga, es la voluntad del profeta, ¿no? Prácticamente, voluntad humana. Nunca fue así. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Okay? Fíjate lo que dice. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice, hablaron. No dice, hablan. No está hablando en tiempo presente, hablan. Como si todavía estuviera pasando eso. Dice, ya hablaron. Eso ya está escrito, ¿se dan cuenta? Entonces, el día de hoy ya no se trata de eso. Ni siquiera creo que con Timoteo haya sido algo así. ¿Okay? Sin embargo, tiene un propósito la profecía, ¿no? El día de hoy estoy diciendo que ya no existe el don de profecía, que ya no hay profetas en la iglesia. No, creemos que sí los hay, pero ya cambió la forma en la que se ejerce ese don. ¿Okay? ¿Cómo se ejerce la profecía el día de hoy? La profecía es declarar la verdad. ¿Okay? Entonces, una persona que abre la Biblia y te habla lo que Dios dice en la palabra de Dios, te está dando profecía. Eso es lo que Dios dice. ¿Okay? La profecía nada tiene que ver con adivinar el futuro o algo así. Eso déjalo para los adivinos y el horóscopo y todas esas cosas, ¿no?, que son aborrecibles para Dios. ¿Sí? La profecía es Dios hablando a tu corazón y lo va a hacer primeramente a través de su palabra. Puede usar personas, sí, pero esas personas van a abrir la Biblia. ¿Okay? Bien. Algo importante que el mismo apóstol Pablo escribe acerca de la profecía. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3. Él escribió esto. 1 Corintios 14, 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para, número 1, edificación. Número 2, exhortación. Y número 3, consolación. Es el propósito de la profecía. Y es el propósito por el cual Pablo le está diciendo a Timoteo, recuerda, o sea, le está consolando, le está edificando, le está exhortando, ¿no?, como diciéndole, Dios te puso en ese lugar, Timoteo, no hay duda. Tú tienes que estar en Éfeso y tienes este encargo tan especial y particular. Me llama la atención que Pablo comenzó diciendo esto en el verso 3, como te rogué que te quedases en Éfeso, ¿no? Y siempre que leo eso, y también lo hace con Tito, digo, yo creo que estos dos hombres no querían estar en ese lugar. Por eso Pablo les rogó, ¿no? Así como, o sea, Timoteo, por favor, quédate, ¿no? O sea, como te rogué que te quedases, porque después de Timoteo dijo, espérame, o sea, ¿quieres que me quede en Éfeso y que vaya a corregir y que les diga, les hable de esta forma? Éfeso era una ciudad importante, pero también una ciudad muy difícil. ¿Sí? O sea, recordemos en la historia bíblica, era el lugar donde estaba el templo de esta mujer, la diosa Diana, ¿recuerdas? De Éfeso, que tanto adoraban. Fue el lugar donde quemaron todos sus libros de hechicería. O sea, había mucha hechicería, mucho paganismo. ¿Se dan cuenta de eso? Mucha corrupción. O sea, era un lugar difícil. Entonces, imagino que realmente Timoteo estaba un poco temeroso. Y aunque se quedó en Éfeso, yo creo que Pablo le escribe, o sea, Timoteo, acuérdate que tienes que hacer algo. Yo creo que Timoteo llegó a Éfeso y dijo, bueno, pues, ¿qué hago? Pues me voy a dar una vuelta por ahí, ¿no? Y Pablo le escribe la carta como diciéndole, hey, te mandé por algo. Y le vuelve a recordar aquí. ¿Sí? Y eso es la profecía, una exhortación. Servir a Dios en un lugar como lo fue Éfeso no era nada fácil. Timoteo necesitó ser animado, pero también Timoteo necesitaba entender que él era un hombre que estaba bajo órdenes. Órdenes que simplemente debía de obedecer. Como vimos al principio, en el contexto nos muestra que prácticamente Pablo va a hablar de una guerra. Como si Pablo le dijera a Timoteo, Timoteo, tú eres un soldado. Es lo que hace. En la segunda carta, le vuelve a hablar de una forma similar, en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 4, ahí adelantito en tu Biblia, fíjate lo que le dice. Ninguno que milita, o sea, no es el mismo término, militar, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, le recordó esto. O sea, Timoteo, o sea, ve cómo es la vida de un soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Yo recuerdo cuando estaba chico que te decía que jugaba americano y O sea, iba a este lugar donde estaban los soldados, ¿no? Un campo militar. Yo recuerdo que yo entraba y salía, pero los soldados se quedaban ahí. Ahí vivían ellos, ¿no? Y yo decía, yo ya estaba pequeño, ¿no? Pero yo decía, qué horrible es estar aquí, vivir en este lugar, ¿no? O sea, tu familia lejos, estás solo tú aquí, ¿no? Pero es eso, no se enreda en los negocios de la vida. O sea, está ahí con un solo propósito, un objetivo, a fin de agradar a aquel que lo tomó por su lado. Timoteo sabía que su principal tarea consistía en agradar a aquel que lo tomó por su lado, en agradar a Dios. Agradar a Dios por encima de agradarse a sí mismo, aún así. Creo que si en verdad somos siervos de Dios, llamados por el Espíritu de Dios, obedientes a su voluntad, lograremos permanecer en la obra y cumplir con la tarea que Dios nos ha dado, así como Timoteo. Esto mantendría firme a Timoteo sirviendo en un lugar tan complicado como lo era Éfeso. Y dice el verso 18 al final. Entonces, ¿para qué milites por ellas, por esas profecías, la buena milicia? Como lo dije al inicio, el lenguaje que usa el apóstol Pablo es militar, la buena milicia. La palabra milites, que usa aquí, para que milites, significa servir en una campaña militar. Se refiere a un ejército acampando. Prácticamente ya lo puso en esa perspectiva. Estás en la guerra, Timoteo. La palabra milicia, cuando habla de la buena milicia, se refiere al servicio militar. Pablo está siendo muy claro. Timoteo, estás en una batalla militar. Estás en la guerra. Tienes que darte cuenta de esto. Timoteo no debía de olvidar que era un soldado en servicio. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Y un soldado en batalla tiene que permanecer en su lugar sin abandonar su puesto. Sí, hay muchos que llegan a desertar, ¿verdad? Se les conoce así. Pero eso es muy penado en la milicia. Un soldado no puede renunciar, y menos cuando está en la guerra. Sí, él tiene que estar ahí, no importa si le cueste la vida. Tiene que estar en su posición. Sí, a veces su posición implica, ¿no?, salvar o salvaguardar la vida de muchos. Eso es lo que está pasando con Timoteo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Timoteo, lo que te mandé es muy importante. Muy importante. Estás en la guerra. Y esta buena milicia, Pablo lo dice de otra forma en la segunda carta también, capítulo 4, 2 Timoteo 4, verso 7. Él le dice, cuando ya Pablo está terminando su vida, lo vamos a ver más adelante, él le dice esto a Timoteo: he peleado la buena batalla. ¿Recuerdan? He peleado la buena batalla. O sea, Pablo mismo se veía en esa guerra como un soldado. Y dice, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, ¿se dan cuenta? Pero Pablo ve así, es la buena batalla. Es la buena batalla. La buena milicia, como se ve aquí. Y de esto habla este pasaje. Esto no solamente es para Timoteo o para Pablo. No solamente es para aquellos que están al frente de una iglesia o sirviendo en la iglesia. Esa es la realidad de todos los creyentes, ¿saben? En el momento en que reconoces y aceptas por fe a Jesucristo como Señor y Salvador, entras a esta batalla. Una batalla de por vida. Una batalla que, como viene aquí y dice bien, que es la batalla de la fe. Si has creído en Jesucristo para salvación, ya estás en esta batalla. Y de esto es lo que quiero hablar. Todo verdadero seguidor de Cristo se encuentra en esta batalla. Una batalla que no es fácil. Para nada es fácil. Todos estamos peleando. Y también una batalla que muchos olvidan y terminan derrotados. Ese es el problema de esto. Muchos ni siquiera saben que están en una batalla. Y están siendo totalmente derrotados. En una batalla hay un enemigo. ¿Estás de acuerdo? En una guerra hay enemigos. Sí. Y aquí, en esta batalla, hay un enemigo principal, pero digamos que hay tres aliados. Los conocemos como el mundo, la carne y Satanás. Recuerda esos tres. Son los enemigos. nuestra carne, nuestra propia naturaleza pecaminosa. Todos los días batallamos con ella, ¿o no? Es una batalla. El mundo que quiere apartarnos de Dios, ¿verdad? Que con sus afanes busca eso, que dejemos de confiar en Dios. Y obviamente Satanás, que a través de sus tentaciones, ¿no?, quiere también apartarnos de Dios, quiere destruir nuestra fe. ¿Se dan cuenta? Es esa batalla. Y es triste que muchos cristianos no saben que están en la batalla. Obviamente están totalmente derrotados. Derrotados por su carne, derrotados por el mundo, derrotados por las tentaciones de Satanás. Familias cristianas que viven en pecado, que viven en la carne, ¿se dan cuenta? O sea, aquí está hablando de esto, estamos en una batalla. Pablo le dice a Timoteo, lo está exhortando, Timoteo, ponte las pilas, ¿no? Estás en la guerra, tienes algo importante que hacer, no sos igual. Es tan triste ver cómo Satanás ha tomado ventaja de la iglesia. Y la está destruyendo. Y pocos son los que van a darse cuenta realmente de esto, que están en una batalla. No debemos considerar esto. Se ha escrito en Jesucristo, el día de hoy estás en una batalla. Y si tu vida dices, pues yo no siento que sea una batalla, entonces ¿sabes qué está pasando? Estás derrotado. Estás en el suelo y ni cuenta te has dado. Vas a batallar. Vas a batallar. Tu familia está en riesgo. Tus hijos, tu matrimonio, Satanás va a buscar destruir eso. Él viene a hurtar, matar y destruir. No tiene misericordia porque no conoce la misericordia. ¿Sí? Él no va a tener compasión de nadie. Hasta donde Dios permita, Él va a actuar. Pero si fuera por Él, yo hubiera destruido la raza humana. Tenemos que darnos cuenta de eso. Todos estamos en esta batalla. Igual que Timoteo, necesitamos considerar esto. Tenemos que militar la buena milicia. Y me encanta que dice la buena milicia, la buena batalla de la fe. Buena en el sentido que es esta batalla sí es, está bien pelearla. A veces en el mundo estamos peleando por cada tontería, en cero, cosas que no valen la pena. Pelea la batalla de la fe, pelea por tu fe. Es lo que está diciendo, tu fe. Satanás quiere destruir tu fe, tu confianza en Dios. Y nosotros necesitamos pelear esa buena batalla. Es lo que le está diciendo aquí. Como iglesia estamos pasando por un tiempo en el cual las falsas enseñanzas han distraído y desviado a muchos de la verdadera batalla. En estos días se siguen predicando estas falsas enseñanzas, entre ellas una muy común que es el Evangelio de la Prosperidad, ¿no? El Evangelio de la Prosperidad en sus diferentes facetas, ¿no? Ya sea prosperidad financiera, prosperidad de salud, bienestar general, ¿no? Evitando cualquier tipo de sufrimiento. Pues eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Juan 16. Pero confía, yo he vencido al mundo. Confía, yo he vencido al mundo. Ten fe, la batalla de la fe. ¿Se dan cuenta? Estos hombres, estas iglesias predican un Dios que prácticamente existe solo para complacer al hombre, para hacerlo feliz. Un Dios que tiene la obligación de evitar cualquier tipo de sufrimiento o incomodidad en tu vida. Muchos dicen, pues eso fue lo que hizo en la cruz, por lo tanto Él debe seguir complaciéndote, ¿no? Pero no es así. Obviamente ese no es el Dios que la Biblia revela, no es el Dios a quien Pablo predicaba, no es el Dios por el cual peleamos la buena batalla de la fe. La Biblia nos muestra al único Dios que vino a pelear por nosotros muriendo en la cruz. Y nos llama ahora a pelear de la misma forma por la fe. ¿No fue lo que Jesús dijo? Déjame recordarte eso, lo vimos en Marcos, Marcos 8, verso 34 y 35. Marcos 8, 34 y 35. Y llamando a la gente, está hablando de Jesús, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es el llamado de fe, ¿verdad? Nunca dijo, el que quiera venir en pos de mí, dígame qué necesita, yo se lo voy a dar para que sea feliz en la vida. Niégate a ti mismo. Eso fue lo que hizo. Toma tu cruz. Eso fue. Jesús nos está pidiendo algo que Él hizo. Sígueme. Dice el verso 35, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. El Evangelio de la prosperidad, este tipo de enseñanzas falsas, lo que busca es eso, salva tu vida en este mundo. No sufras. Para de sufrir, ¿no? ¿Se dan cuenta? No, es bíblico. Ese es un mensaje de Satanás. ¿Se dan cuenta? Falsas enseñanzas, falsos maestros, como estamos viendo aquí. Somos llamados a pelear la buena batalla, y la buena batalla no es esa. La buena batalla es morir a ti mismo cada día, seguir a Jesús, tomar tu cruz. ¿Se dan cuenta? No es fácil seguir a Jesús. Se necesita fe para seguir sus pisadas. Se necesita fe para militar la buena milicia. Porque como dije, es la buena batalla ¿de qué? De la fe, ¿verdad? Pero debemos de comenzar junto con Timoteo entendiendo que ya estamos en la batalla. Ya estás ahí. Ya estás ahí, tienes un enemigo. Y tu enemigo no es la iglesia. Tu enemigo no es el pastor. Tu enemigo no son tus hermanos. Tu enemigo no es tu esposo. Tu enemigo no es tu esposa. No son tus hijos. ¿Ok? Nuestra lucha no es contra carne y sangre, dice Efesios 6. Tenemos un enemigo real. Que no vemos, pero está ahí presente. Satanás. ¿Verdad? Sus huestes espirituales de maldad. Eso es el enemigo. Y la única forma de poder pelear es por fe. Por eso dice el verso 19. 1 Timoteo 1:19. Manteniendo la fe y la buena conciencia. ¿Se dan cuenta? Para que por ella milites la buena milicia. ¿Cómo? Manteniendo la fe y la buena conciencia. Estos dos elementos ya los vimos anteriormente en el verso 5, ¿verdad? Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Se dan cuenta? Ahí dijo tres elementos, el corazón limpio, pero aquí ya nomás habla de esto, dos cosas. La fe y una buena conciencia, ¿no? Aquí es donde encontramos la clave para militar la buena milicia. ¿A quién nos la está dando? ¿Se dan cuenta? Principio del verso 19. Subraya eso. Manteniendo la fe y la buena conciencia. Pablo le está dando la clave a su hijo Timoteo para pelear esta buena milicia. En primer lugar, vemos manteniendo la fe. Manteniendo la fe. ¿Verdad? ¿A qué se refiere esto? Manteniendo la fe. No dice consiguiendo la fe, ya la tienes, manténla, mantente en la fe. Si comenzamos por fe, debemos de seguir, ¿cómo? Por fe, así de sencillo, ¿no? Me recuerda mucho lo que Pablo le dijo a los Gálatas, déjame recordar esto en Gálatas 3, ¿no? Una exhortación muy fuerte. Recuerda que precisamente a esta iglesia, Galacia le escribe porque se estaban desviando a falsas enseñanzas, que es la misma enseñanza que estaba ocurriendo en ese tiempo de la iglesia, que estaba pasando en Éfeso también, ¿no? Los judaizantes, ¿no? Que eso ya lo vimos, usando la ley ilegítimamente, ¿recuerdas? Y Pablo le dijo esto, ¿no? A los Gálatas, capítulo 3. Voy a leer el verso 1, fíjate lo que les dice. ¡Oh, Gálatas insensatos! O sea, Pablo le está hablando ya fuerte a esta iglesia. O Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, ya recibieron el Evangelio, ya creyeron en Jesús, ya entendieron lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Por qué están regresando a la ley? ¿No? ¿Por qué regresan a la ley como un medio de justificación? Si ya fueron justificados por la fe solamente en Jesucristo. ¿Qué insensatez están haciendo, no? Pero es lo que dice el verso 3. Esto solo quiero saber de ustedes. Pablo, o sea, está hablando fuerte. Dice, a ver, solamente contéstenme esto, le está diciendo. ¿Recibieron el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, por las obras de la ley? ¿O por el oír con fe? O sea, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? ¿Cumpliendo la ley? ¿Dejando de comer carne de cerdo? ¿No? moronga y esas cosas. No, es una pregunta retórica. Pues obviamente, por la fe, creyendo, recibimos al Espíritu Santo. ¿Tan necios sois? ¿No? Verso 3. ¿Son tan necios? Habiendo comenzado por el Espíritu, por fe, recibiendo el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? ¿Se dan cuenta? Y eso es manteniendo la fe. Si comenzamos por fe, necesitamos seguir continuando por fe, viviendo por fe, mantener la fe. La fe es probada, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es una manera en que nosotros podemos ver dónde estamos parados en la fe. Necesita ser probada, necesitamos mantener la fe, nuestra confianza en Dios. Debemos de mantener nuestra fe, como dice Hebreos 12, puesta en Jesús, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, dice Hebreos 12:2, el autor y consumador de la fe. Esa es la clave, pon tus ojos en Jesús. Muchos son derrotados en esta batalla porque dejan de poner sus ojos en Jesús, empiezan a poner sus ojos en los hombres, en sí mismos, en otros. No te desvíes. O sea, para mantener la fe necesitas poner tus ojos solamente en una persona, en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor de la fe y el consumador, el que va a terminar. En Él inicia, en Él acaba la fe. ¿Cómo mantenemos la fe? Romanos 10, verso 17. ¿Recuerdan? Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué cosa? Por la palabra de Dios. Si no permaneces en la palabra de Dios, no estás permaneciendo en la fe. No estás manteniendo la fe. La manera en que tu fe se mantiene es permaneciendo en la palabra de Dios. La manera en que nosotros nos encontramos así, manteniendo la fe, perdón, es permaneciendo en la palabra de Jesús, puesto los ojos en Él. Aquí la fe se refiere al conjunto de creencias, obviamente, la enseñanza de Jesús, quién es Jesús, lo que eso implica para nosotros. Jesús lo dijo de esta forma en Juan 15, versos 7 y 8, fíjate lo que dice, Juan 15, 7 y 8, si permanecéis en mí, dice Jesús, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran, dice, y os será hecho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a mantenernos en la fe. Vamos a vivir por fe, no en la carne, pidiendo cosas carnales. Vamos a estar en el Espíritu, ¿se dan cuenta? Si permanece en mis palabras, en eso es glorificado mi Padre. El siguiente versículo, verso 8, importante el contexto. En eso es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Antes de ser otra cosa, necesitamos recordar que somos discípulos de Jesús. Un discípulo permanece en la fe, mantiene la fe. Jesús también dijo en Juan, capítulo 8, son versículos que ya conocemos. Juan 8, verso 31, a judíos que habían creído en él, entre comillas, ¿no? Les dice esto. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Recuerdan? Ahí lo vemos, permanecer en él, permanecer en su palabra. Así es como mantenemos la fe. Así es como nos mantenemos en la fe. Necesitamos permanecer en su palabra, en comunión con Él, puesto los ojos en Jesús. Eso es lo primero que nos dice. Lo segundo, regresando a Timoteo, lo segundo es mantener una buena conciencia, ¿verdad? Mantener una buena conciencia. Ya hablamos de esto en el verso 5. La buena conciencia, veíamos que era la facultad que Dios le da al hombre para juzgarse a sí mismo, ¿recuerdas? Hablábamos de cómo la conciencia funcionaba como una alarma, una alerta, ¿no? ¿Recuerdan? Si no estuvieron con nosotros, hablaba de eso. Alguien dijo una vez que la clave para una buena conciencia es una mala memoria. Pues sí, ¿no? Tienes mala memoria, no te acuerdas de lo que hiciste, entonces tu conciencia está bien, ¿no? Pero no. La realidad es que la clave para una buena conciencia, principalmente, es comprender y aceptar lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Ir a la cruz. Eso nos va a ayudar a tener una buena conciencia. Por sobre todo, claro, vamos a examinarnos, pero a la luz de qué? De la cruz. Eso es lo importante. La buena conciencia es una conciencia que es sumamente sensible. Así lo veíamos en el verso 5. Es una conciencia que está sensible, una conciencia que ante cualquier señal de alarma obedece. Se le obedece. La buena conciencia, en algún momento les puse este ejemplo, es como una ventana que permanece limpia. Sí. Una ventana que está limpia, pueden entrar fácilmente los rayos del sol, ¿verdad? Pero una ventana que no está limpia, que dejas que se ensucie, va a ir a punto de ensuciarse, empañarse, oscurecerse, al grado que ya no va a entrar la luz ni siquiera. Y eso es lo que sucede con una conciencia. La palabra de Dios ya no va a poder entrar. ¿Sí? Va a ser duro el corazón. Una conciencia buena, limpia, va a ser una conciencia sensible a todo lo que Dios le muestre por medio de su Espíritu Santo. Por lo tanto, entre más obedezcamos a nuestra conciencia, más limpia y buena será. Eso es lo que está diciendo. Podemos tener entonces el conjunto de creencias, mantenernos en ellas, mantenernos en la fe. Pero tenemos que también mantener una buena conciencia, ¿se dan cuenta? En pocas palabras, pues una buena conciencia es un corazón obediente. Un corazón obediente que busca hacer lo que Dios dice que es correcto. Por eso una buena conciencia es importante para la buena batalla. Es importante esto. Muchos han fracasado en la buena batalla que Dios les ha dado por esto, porque no han mantenido esas dos cosas. ¿Sí? Nuestra estrategia para pelear la buena batalla de la fe es mantenernos alimentados de la palabra de Dios. O sea, ¿cómo voy a saber qué es lo correcto cuando mi conciencia me diga? El problema es que muchos piensan que lo correcto es lo que ellos piensan, ¿no? O lo que el mundo piensa, pero nosotros no. Lo correcto es lo que Dios dice, por eso necesitamos mantenernos en la fe. ¿Sí se dan cuenta de eso? Entonces, lo segundo es la buena conciencia. Entonces, lo primero es mantenernos alimentados de la palabra de Dios y mantenernos obedeciendo lo que nuestra conciencia nos redarguya por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, el Espíritu Santo te va a decir en ese momento, ¿recuerdas lo que Dios dice en su palabra? ¿Recuerdas que Dios dice no te unas en yugo desigual con los incrédulos? ¿Sí se dan cuenta? Y ahí tú vas a decidir si obedeces o no obedeces. Las dos son importantes, esas dos cosas. ¿Por qué? Porque podríamos mantener la fe teniendo una buena doctrina, una buena enseñanza, comprendiendo, ¿no?, lo que la palabra de Dios dice, pero con una mala conciencia. ¿Estás de acuerdo? Tener buenas creencias, pero una mala conducta. ¿Has conocido gente así? Que sabe de la Biblia, pero su vida dices, no, pero tú no reflejas nada de la palabra. ¿Por qué? Porque su conciencia está mal. ¿Se dan cuenta? No es una buena conciencia. Ahí es donde están fallando. No están obedeciendo lo que Dios les habla y les enseña. No están caminando de acuerdo a eso correctamente. Ya no, han endurecido su corazón y su conciencia. Están entenebrecida, como dice la palabra. Cauterizada, ¿se dan cuenta? Por eso las dos cosas son importantes. Tener la verdad en la mente no es suficiente. Se necesita obedecer la verdad. Y ahí es donde nuestra conciencia nos ayuda. Por eso esas dos cosas. Imagínate un líder con un encargo como Timoteo, y de repente sí, conociendo la palabra y redarguyendo y todo, pero su vida no muestra a Cristo. Porque su conciencia es mala. Pues nadie le va a creer. Al contrario, ¿verdad? Van a hablar mal, no de él, ¿de quién van a hablar mal? De Cristo. Es lo que dice en el verso 3. ¿No? Estos hombres que vamos a ver de ejemplo, dice, hacen blasfemar, están blasfemando. ¿No? Y eso fue lo que pasó con ellos. Fíjate lo que dice ahí en el verso 19. Desechando, la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. La palabra desechar significa repudiar o rechazar. Desechar es prácticamente rechazarlo, ¿no? Creo que se entiende más que desechar. Desechar la fe es rechazar la enseñanza de Jesús. Porque está hablando, ¿qué fue lo que desecharon ellos? La fe y la buena conciencia. Lo rechazaron. Desechar la fe es rechazar la enseñanza de Jesús. Desechar la buena conciencia es rechazar la voz del Espíritu Santo para obedecer. Cuidado con eso, o sea, por eso puedes encontrarte derribado en la buena batalla de la fe. Número uno, Quizá ni siquiera sabías que es una batalla, que okay, ya sabes que es una batalla, ahora ten cuidado con esas dos cosas, son importantes, eso es lo que te va a ayudar son tus armas, ¿no? Mantenerte en la fe y con una buena conciencia. Porque cuando alguna de estas dos cosas son desechadas, solo queda el naufragio en cuanto a la fe, como dice bien el texto. Naufragaron en cuanto a la fe. Un naufragio nos habla de un desastre, ¿estás de acuerdo? De pérdida. Se ha perdido el rumbo. Se ha perdido la meta, solo quedas a la merced del mar y del viento. Ya no tienes un rumbo, ya perdiste eso. Es triste ver, en serio, tantos creyentes, tantas familias cristianas sin rumbo. No saben ni lo que hacen en este mundo. En verdad solo están esperando a Jesús porque no saben ni qué hacen aquí. Pero no esperamos a Jesús sirviéndole, batallando en la fe. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pablo escribió en Efesios a esta misma iglesia. Les dijo en Efesios capítulo 4, versículo 14. Bueno, el verso 13 les dice que crezcamos, ¿no?, a la medida del varón perfecto, ¿no? Dice el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Recuerdan? Fluctuantes es eso, que eres llevado de aquí para allá. Como dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y así ocurre, o sea, es la batalla de la fe. O sea, de repente no estás permaneciendo en la fe, no tienes una buena conciencia, viene una doctrina, como dice aquí, viento de doctrina, y te vas a ir. Te la vas a creer. Te va a fascinar como los gálatas. Pablo dice, bueno, termina diciendo esto en Efesios, por el estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Siempre va a haber eso. Ten cuidado, o sea, necesitas permanecer firme, mantenerte en la fe y, como veamos, una buena conciencia. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Quiénes son esos algunos? Pues de los que viene hablando, desde el verso 3 lo dijo, ¿no? Como te dejé en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos. Verso 5 también. Verso 6, perdón. De las cuales cosas, desviándose algunos, es lo mismo, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Está hablando de ellos. ¿Quiénes son estos que naufragaron en cuanto a la fe? ¿Te das cuenta? Naufragar en cuanto a la fe, o sea, tu fe ya está naufragando, ¿no? Así les decimos a aquellos que están navegantes y de repente ya dejan de estar navegantes, les decimos naufragantes, ¿no? O sea, ya se perdieron, ¿no? Pero siempre hay la oportunidad de regresar, ¿no? O sea, el naufragio es interesante porque Pablo, esta es una palabra que se usa aquí, naufragar, se usa también cuando Pablo habla de sus naufragios en 2 Corintios. Y es increíble porque naufragó 3 veces, o algo así dice, no recuerdo muy bien la cantidad, pero siempre llegó a tierra, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay esperanza. Si el día de hoy te encuentras naufragando en la fe, o sea, hay esperanza, o sea, empieza a hacer las cosas correctamente. Mantente en la fe, con una buena conciencia, empieza a obedecer a Dios, ve a la palabra, busca al Señor, busca su voluntad, no vayas con el profeta, ¿sí? Ve a la escritura, deja que Dios te hable y te guíe. ¿Okay? ¿Quiénes son esos algunos? Verso 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Es triste cuando la Biblia pone nombres de este tipo. No me refiero a Himeneo o Alejandro como nombres, sino me refiero a que personas que hicieron mal, ¿no? Hay muchas personas en la Biblia las cuales hicieron bien y no se ponen en sus nombres, ¿no? No aparecen sus nombres, ¿verdad? Es interesante porque muestra humildad. Pero aquí, realmente Pablo sí los está iba a decir exhibiendo, pero no exhibiendo, los está, se me fue la palabra, señalando, exactamente así. Como dice, a eso señálalos, en otra carta dice, a los que están caminando mal, desorden, señálalos. Y lo está haciendo aquí, y Meneo y Alejandro, está poniendo nombres, qué triste que tu nombre sea recordado de esa forma, ¿no? Si te llamas Meneo, lo siento. No creo que te llames Meneo, pero quizás Alejandro. Pero no está hablando de ti, obviamente, está hablando de otras personas, ¿no? De la iglesia primitiva en Éfeso. Que, como te decía al principio, seguramente estos dos hombres no solo eran parte de la iglesia, eran maestros de la iglesia. ¿Sí? Y Pablo les dice cómo son Himeneo y Alejandro. ¿Se habla de ellos más adelante? Sí, En segunda de Timoteo, fíjate lo que dice, capítulo 2, segunda de Timoteo 2, en el verso 17, dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Y aquí ya incluye otra persona que los empezó a seguir también, un tal Fileto. Pero aquí ya habla de Himeneo, o sea, este Himeneo no entendió. O sea, todavía en la segunda carta Pablo le sigue hablando, o sea, Himeneo sigue haciendo las suyas. Dice, que se desviaron de la verdad, diciendo, verso 18 de 2 Timoteo, capítulo 2, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Te das cuenta? O sea, esta es la falsa enseñanza. Él tenía esa falsa enseñanza de decir que la resurrección ya sucedió, ¿no? Como muchos llegan a pensar aún el día de hoy. Ya pasó la resurrección de los muertos, ya resucitamos. O sea, eso no es cierto, trastornando la fe de algunos. Un hombre, o dos hombres, ¿no? Alejandro también, que desecharon la fe y la buena conciencia, ¿se dan cuenta? Qué importante. Qué importante es mantener la fe y la buena conciencia. Si comenzamos así, continuar así. Porque esos hombres de alguna manera comenzaron así. Con una buena fe, con una buena conciencia. Pero en un momento dejaron a un lado eso. En un momento desecharon eso. Y acabaron siendo usados no por Dios, sino por ¿quién? Por Satanás, ¿se dan cuenta? De Alejandro, se habla de un Alejandro más adelante en el capítulo 4 de Timoteo, que le hizo la vida imposible a Pablo. Algunos mencionan que quizás haya sido él, ¿no? Alejandro el calderero, ¿no? 2 Timoteo 4, 14, dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Pero seguramente era otro, ¿no? O sea, ahí sí era un nombre muy común, Alejandro. Entonces muchos dicen, bueno, no es seguro que haya sido ese Alejandro, ¿no? Pudo haber sido, quizás no. Pero mencionas a esos hombres, Himeneo y Alejandro, es lo único que sabe de ellos, ¿no? Que desecharon esas cosas, obviamente perdieron el rumbo. ¿Qué hizo Pablo con ellos? ¿Qué hizo con ellos? Fíjate lo que dice el verso 20 de 1 Timoteo 1. A quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y dices, ¿qué es esto? Se oye muy fuerte esto. A quienes entregué a Satanás. En la carta a los romanos, en el capítulo 1, el apóstol Pablo menciona en tres ocasiones esta palabra entregar, ¿no? Es la misma palabra que es a quien entregué, ¿no? Si tú recuerdas, Romanos 1, 24, es cuando dice que Dios los entregó a la inmundicia. El verso 26 de Romanos 1, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y por último, el verso 28, Dios los entregó a una mente reprobada, ¿recuerdas? Ahora es diferente, ¿sí? Porque en el contexto de Romanos, Pablo se está refiriendo a aquellos que detienen con injusticia la verdad. ¿Recuerdas? Aquellos que continúan negando la realidad de un Dios que merece nuestra obediencia y nuestra sujeción. Se refiere a incrédulos que siguen rechazando la verdad del Evangelio. Por eso están reprobados, una mente reprobada. Pero aquí realmente no está hablando de reprobados. Aquí en Timoteo no se refiere a este tipo de personas. La palabra griega, aquí en Timoteo, que se traduce por aprender, para que aprendan a no blasfemar, ¿se dan cuenta? Aprender significa aprender por disciplina. Entonces realmente aquí nos está hablando de una disciplina, lo que está diciendo Pablo, ponerlos en disciplina. Lo que menciona en Romanos está hablando ya de una condenación, de un castigo. Eso es disciplina, ¿se dan cuenta? Los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esto no es la primera vez que ocurre. No es la primera vez que Pablo había hecho algo así. Esto sucedió en 1 Corintios, capítulo 5. ¿Recuerdan la historia? Un hombre que había tomado a su madrastra por mujer. Y que la iglesia, en lugar de corregir eso, pues le estaban casi aplaudiendo, ¿no? Pues es que lo amamos, ¿no? Porque tú nos hablas del amor, entonces el amor pues, o aguanta todo. No, espérame, ese tipo de cosas no las aguanta el amor. El amor, sí, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, pero también no se goza de la injusticia, ¿verdad? Dice la palabra, 1 Corintios 13, les habla más adelante. Entonces, está pasando esto, y Pablo les dice esto, en 1 Corintios 5, verso 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes, y dice, y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, verso 5, el tal se ha entregado a Satanás. Nos vemos, el tal se ha entregado a Satanás, ¿para qué? Y aquí vemos, Pablo lo dice con Himeneo y Alejandro para que aprendan a no blasfemar, disciplina, pero aquí lo muestra de otra forma, que es lo mismo disciplina. ¿Para qué? Para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Se dan cuenta? O sea, no es para castigarlos y olvidarnos de ellos y destruirlos, no, es para destrucción de qué, de su carne. ¿Sí? ¿Qué es lo que no les permite vivir por fe? A fin de que el Espíritu sea salvo. Vivan por el Espíritu. ¿Sí? Y eso es la disciplina. Es lo que vemos aquí, lo que realmente Pablo está hablando de estos dos hombres, lo que dice que hizo con ellos era disciplinarlos. O sea, Pablo no los desechó, como eran creyentes, como eran parte de la iglesia, Pablo tiene que considerar esto. Ellos se han creído en Jesús. ¿Sí se dan cuenta? Por lo tanto, necesitan disciplina. O sea, hay oportunidad, por eso te hablaba del naufragio que te decía, o sea, pueden regresar. Si no están perdidos, o sea, bueno, están perdidos en el mar, ¿no? Pero realmente no se han perdido por completo, aún pueden regresar. O sea, yo sé que esto suena feo, entregarlo a Satanás, pero realmente no es tan feo, ¿sí? Porque Pablo está esperando un cambio en ellos. Es disciplina lo que está pidiendo para ellos, ¿se dan cuenta? ¿Qué significa esto? Entregarlo a Satanás prácticamente es esto, que el Señor quita su cerco protector, dejándolos expuestos a Satanás, ¿no? De alguna manera, algunos dicen eso, ¿no? O sea, que la iglesia, cuando tú estás en comunión con la iglesia, estás dentro de la iglesia, tienes, digámoslo así, ¿no? Tienes cierta cobertura de Dios. Dios te protege aún de las acechanzas del enemigo. Pero cuando sales y Dios hace esto, va a quitar ese cerco protector, ¿no? O sea, prácticamente te entrego a eso. O sea, quieres vivir de esa forma, vas a tener que experimentar eso. Por eso dice, lo entrego a Satanás. Obviamente está hablando de excomulgarlo de la iglesia, apartarlos de la comunión. Ahora, en ese momento era muy diferente a lo que el día de hoy es esto. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no era de que ya me salgo de esta iglesia y me voy a la que está aquí en la esquina, ¿no? Que el día de hoy ocurre eso, ¿no? Ya no me quieren aquí, me voy a otra donde me acepten, ¿no? Y lo triste es que sucede, ¿no? Creo que como iglesia debemos de considerar eso. Yo trato de hacer eso. Llega gente nueva a la iglesia, yo pregunto, ¿de dónde vienes? ¿No? ¿Por qué te saliste de allá? ¿Qué hiciste? ¿No? Ve y habla con tu pastor, dile que vas a estar ahora acá. Busco eso. Porque no sabes si viene con un pecado. Que realmente la iglesia de allá lo hizo eso, disciplinarlo, y mejor dijo, voy a la otra iglesia que está aquí enfrente, ¿no? En ese tiempo no había eso, porque no había tantas iglesias, ¿no? Eran pequeñas, entonces esos cuates ya quedaron marcados, Menor y Alejandro, ¿no? Donde vayan, aguas con ellos, prácticamente. Por eso era tan fuerte esa disciplina. Ojalá y fuera así el día de hoy, pero como te digo, no ocurre. Tristemente muchas iglesias reciben a la gente sin considerar qué está pasando en sus vidas, ¿no? Entonces, pues es lo que está haciendo, ¿no? Los entrega a Satanás para que aprendan disciplina a no blasfemar. Y es así, contra aquellos que enseñan falsas enseñanzas, que causan divisiones, la palabra es muy clara. Debe de aplicarse disciplina. Y algunas veces la disciplina es privar a las personas de la comunión de la iglesia, a ese grado. Tiene que hablarse con ellos, tiene que buscar corregirse, pero si en algún punto ya no quieren hacer caso, pues tienes que llegar a hacer eso. No es fácil. No es fácil, ¿verdad? No es fácil porque no solamente ellos se van a quejar, mucha gente va a ver mal eso. Mucha gente va a empezar a criticar por qué hicieron eso. Él era un maestro, era un buen maestro, enseñaba muy bonito. Ten cuidado. O sea, aquí estamos hablando de carácter, de la persona, de su conducta. No de cómo enseña, si enseña bien, si se le entiende, no. De nada sirve eso, ¿ok? La iglesia también ha caído en eso, en de repente empezar a alabar al hombre, a halagar a los hombres. Porque enseña muy bien, me gusta cómo enseña, es ameno, ok, está bien, es algo importante, es algo bueno, qué bien. Pero no te olvides de esto, el carácter de la persona. Dios pone mucho énfasis en eso. Y esta carta y este capítulo habla de eso, del carácter. Por eso habla de una buena conciencia, un corazón limpio, una fe no fingida. No te dejes fascinar por cualquier persona. Creo que un ministro del Señor, lo vamos a ver en el capítulo 3, Tiene que ser una persona con un buen carácter, una conducta. Como vamos a ver, irreprensible lo menciona de esa forma. Y vamos a ver qué significa eso más adelante. ¿Okay? Pero tenemos que ver esto. ¿Por qué? Porque es importante. Como lo vimos, es un mandamiento importante. Es un encargo bien importante. Corrige esas cosas, Timoteo. Nos debemos corregir esas cosas, empezando por nosotros mismos. ¿Sí? Yo sé que al leer esto, en el contexto hablando de personas que están al frente de la iglesia, pero todos nosotros estamos aquí en la iglesia. Todos nosotros podemos estar cayendo en esto. Haber desechado la fe en algún momento, haber desechado la buena conciencia, estar naufragando en la fe. Si es así, no espero y no quisiera que llegaras a la disciplina. El día de hoy Dios está mostrando, corrige eso. Corrige, o sea, estás en la batalla, recuerda, estamos en una batalla, no bajes la guardia. Estás peleando. Todos estamos en esa batalla, estamos peleando juntos. ¿Se dan cuenta? Pero esa es la manera que tenemos que hacerlo. Si nosotros no consideramos que al creer en Jesucristo hemos sido colocados en la batalla y que se nos ha equipado con la fe y la buena conciencia, fácilmente terminaremos como Himeneo y Alejandro. En naufragio, en disciplina, en territorio enemigo, ¿se dan cuenta? Solos. Prácticamente en la guerra dice, ahora vas a ir al frente y vas a estar tú solo allá. ¿No? ¿Para qué? Para que aprendas a no blasfemar. Guardémonos de esto. No estamos exentos de algo así. Dios quiere que seamos como Timoteo, ¿verdad? Hombres fieles, verdaderos hijos en la fe, que caminemos de esa forma, que abracemos el llamado que recibimos del Señor y que junto con estos hombres, ¿no?, que obviamente ya murieron y están con el Señor, Timoteo, Pablo y muchos otros más, peleemos la buena batalla de la fe. ¿Okay? Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Señor, muchas gracias nuevamente por tu palabra, Señor, por exhortarnos, por animarnos, como veíamos, a vivir, Señor, y pelear esta buena batalla de la fe, Señor. Los que hemos creído en ti, sabemos, Señor, sabemos, y hoy lo dejaste muy claro, Señor, que estamos en una guerra, en una batalla, y no debemos de bajar la guardia, Señor, no debemos de confiarnos, contrario, Señor, tenemos que estar firmes, manteniendo, como veíamos, estas dos cosas, Señor, en la fe, escuchando tu palabra, con una buena conciencia, Señor, obedeciéndote. Señor, ayúdanos a caminar de esa manera, Señor. No queremos comenzar, como veíamos, en la fe y terminar en la carne, Señor. No queremos terminar como estos hombres, Simeón y Alejandro, blasfemando, Señor. Guárdanos de eso, ayúdanos, Señor, a examinar nuestras vidas, nuestro caminar contigo, Señor. El día de hoy, Señor. Y si nos hemos encontrado así, Señor, derrumbados porque ni siquiera sabíamos que estábamos en una batalla, Señor, día de hoy lo entendemos y te pedimos que nos ayudes a levantarnos, Señor. Podamos mantener la fe y la buena conciencia, Señor. Peleando la buena milicia, como veíamos, Señor. Sabiendo, Señor, que a eso fuimos llamados. Como tú llamaste a Timoteo, como tú llamaste a Pablo, tú nos has llamado a todos nosotros, Señor. A pelear esta buena batalla, a seguirte, negándonos, tomándonos la cruz, siguiéndote solo a ti, Señor, puesto los ojos en ti. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Nuevamente te pedimos, ayúdanos a caminar por fe y para fe, Señor. Te lo pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.